En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 10 de agosto, día de San Lorenzo, en el comienzo de la primera ola de calor del verano, dicen los del tiempo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. Asunto Messi, el diario L'Equipe, toda la prensa francesa ya, aseguran que el argentino ya ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Dicen que Leo Messi viaja de inmediato hacia París. De hecho, su padre, Jorge, está ya en el aeropuerto del Prat, a punto de tomar el vuelo que les llevará hasta la capital parisina. Acuerdo cerrado. Ahora espera el reconocimiento médico, la firma del contrato y la presentación con el equipo parisino. Ha sido más rápido de lo que incluso se presumía. Todo en un mercado que está pisando el acelerador. El Chelsea paga 115 millones por Lukaku, operación ya hecha. El Tottenham se va a hacer con Lautaro Martínez. Se habla de una operación de 70-80 millones de euros. Eso abriría la puerta a Harry Kane, que podría marchar al City de Guardiola a cambio de 130 millones de euros. Cifras mareantes, la verdad. Enseguida os contamos lo último del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los mayores de 12 años podrán ir inmunizados al instituto.
De hecho, se ha abierto hoy ya la autocita. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Por tanto, Madrid ya abre hoy la autocita para vacunar a personas de 12 años hacia arriba. Saben que la puede solicitar la autocita en la web y pueden elegir hasta 47 espacios distribuidos por toda la región para poderse vacunar.
Además, tras la reunión del Platercam, la reunión de coordinación, se ha decidido descartar la celebración de verbenas, encierros y sueltas de reses durante todo este mes.
Los vecinos de la Casa de Campo contra los ruidos del Mad Beach
denuncian que los problemas que genera el complejo de ocio tras dos meses de funcionamiento no se están solucionando y que los ruidos son incompatibles con el descanso. La casa de Maite está justo frente al escenario.
Meterte a la cama y estar escuchando, como el otro día, un concierto de trap, que es que se oía dentro de la habitación la letra perfectamente. Cuando suena los graves, es que retumba la casa.
La luz marca hoy otro récord histórico.
Hoy se alcanzarán los 111 euros el megavatio hora. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpa de esto a gobiernos anteriores del Partido Popular.
El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa sin duda fue nefasto. Es recordado en todos los sectores como los que se cargaron el impulso de las energías alternativas, que si se hubiera hecho la apuesta que en su día hizo el gobierno de Zapatero, se hubiera continuado con el gobierno del señor Rajoy, hoy por hoy no estaríamos asistiendo a este precio.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Las últimas horas han sido un hervidero de rumores sobre Messi, que si el Barça habría hecho llegar una última y desesperada oferta al padre del jugador, que si el Cholo Simeone llamó a Leo para convencerle de que viniera al Atlético. Seguramente nada de eso sea cierto. Lo último, lo que sí es verdad, es que Paris Saint-Germain y Leo Messi han llegado a un acuerdo y que el futbolista está a puntito de coger un avión en la ciudad condal con destino a París. De hecho, su padre está ya, Jorge Messi, en el aeropuerto de la ciudad condal. Y en el Real Madrid esperan acontecimientos a la espera de que la llegada de Messi pueda abrirle la puerta de salida a Mbappé. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, sí, con la confirmación de la llegada de Messi al equipo parisino en el Real Madrid, esperan pacientemente de momento que el emir de Qatar, el dueño del PSG, dé luz verde al traspaso de Mbappé al conjunto blanco, pero no es algo que inquiete al presidente Florentino Pérez, sabiendo que sigue siendo una operación difícil de acometer. Mientras siguen los movimientos de salida, que es ahora mismo lo que más le interesa al Real Madrid, operación cerrada, el central canterano Víctor Chust se va cedido al Cádiz esta temporada. En lo deportivo, de cara al partido del sábado ante el Alavés, el equipo vuelve esta tarde al trabajo. Están descartados Kroos y Mendy y tienen prácticamente imposible llegar Eden Hazard, Carvajal y Ceballos.
El Atlético de Madrid no volverá al trabajo hasta mañana. Simeone le da vueltas a la cabeza, pero parece tener clara su primera pareja de ataque. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Sí, todo apunta que sí. Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. A 5 días del debut liguero en un Balaídos que se encuentra en plena reforma, Diego Pablo Simeone deberá construir un 11 de garantías en el inicio del camino para el campeón de Liga. y todo apunta a que arriba lo tiene claro. Llorente y Correa se perfilan como titulares a expensas de que Luis Suárez vaya cogiendo el ritmo competitivo. Todo esto en plena vorágine del mercado de fichajes en el que el Atlético de Madrid aún no ha dicho su última palabra. El club rojiblanco se encuentra pendiente de Trippier, por el que el Arsenal podría intentar su fichaje, aunque la situación es bastante compleja porque el jugador británico es un fijo para Simeone.
El Getafe trabajó esta mañana, el Rayo lo hará esta tarde. Última hora de azulones y franjirrojos. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Marc Cucurella ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Getafe esta mañana en el Coliseum. Casi recién llegado de Tokio y a la espera de que se resuelva su futuro, el catalán se ha ejercitado con el grupo. Al margen han estado Vitolo, Nyon y Hugo Duro. Por su parte, el Rayo Vallecano tiene programada sesión de preparación esta tarde a las 5 para su debut en Sevilla, muy pendiente ya de la llegada en las próximas horas de Martín Merkelanz y Kevin Rodríguez, cedidos por la Real Sociedad.
En baloncesto, Luka Doncic firma contrato por 5 temporadas más con Dallas Mavericks y cobrará la friolera de 207 millones de dólares en esas 5 campañas. Y acabados los Juegos Olímpicos, con 17 medallas y 42 diplomas, hoy recibimos en el partido de la una al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para repasar, para valorar la actuación del equipo español, de la delegación española en los Juegos recién terminados. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. En un momento estamos ya, 1:07, con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 9 minutos, arrancamos el partido de la una. La llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain es ya un hecho, aunque el club parisino no lo haya hecho oficial. Hay movimientos que ya dejan claro que todo está prácticamente acordado. Pero el aluvión de rumores o presuntas noticias sobre el minuto a minuto de la negociación ha sido un torrente imparable. Durante la madrugada, los compañeros de BTV Barcelona contaron que el Barça hacía un desesperado intento por retenerle, haciendo una última oferta desestimada por el astro argentino. Se contó que el Cholo Simeone había llamado al propio Messi para convencerle de que viniera al Atlético de Madrid. Incluso Juan Branco, un abogado francés, ha interpuesto una demanda ante la Corte de Apelaciones de París en nombre de varios socios del Barça, pidiendo que se paralice el contrato de Messi con el Paris Saint-Germain, aduciendo que el equipo parisino hace trampas con respecto a los demás clubes, porque se pasa por allí el famoso fair play financiero y el tope salarial. Lo cierto es que a esta hora de la tarde toda la prensa francesa ya da por hecho la operación, el acuerdo está cerrado e incluso el padre de Messi, Carlos, está en el aeropuerto de Barcelona.
Eso es, sí, y Messi va rumbo al Prat porque ya hay imágenes de toda la expedición, de toda la familia Messi, del futbolista, de su esposa, de sus hijos, saliendo de su casa en Castelldefels rumbo al aeropuerto de Barcelona. Desde allí volarán a París. Está esperando, como dices tú, ya el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, en el avión que le va a conducir desde esa terminal ejecutiva hacia la capital de Francia, con lo cual llegará en torno a las 3 de la tarde aproximadamente. Ahora mismo los plazos están claros, la idea es que llegue, se ha realizado el reconocimiento médico esta misma tarde y mañana se ha presentado ya pues en plan estelar y como si fuera una auténtica estrella de Hollywood o del mundo del fútbol, que es lo que es Messi, en la Torre Eiffel. Luego, bueno, están surgiendo también informaciones al respecto de, por ejemplo, el dorsal que va a llevar Leo Messi, que definitivamente parece que va a ser el 30. Había tenido el detalle Neymar de ofrecerle el 10, su dorsal en el FC Barcelona, pero Messi ha desestimado la oferta de su amigo y que va a ser nuevamente su compañero de equipo, así que Messi va a llevar el 30 y va a firmar por 2 años con opción de una tercera temporada. Así que todo esto está ya más que cerrado y, como digo, enseguida ya empezaremos a ver las imágenes de Messi llegando al aeropuerto del Prat y el aterrizaje en París a primeras horas de la tarde.
Se ha hablado de en torno a 40 millones netos anuales aproximadamente. Iremos sabiendo más detalles con el paso de las horas. La intención del Paris Saint-Germain, intención inicial, veremos si la puede mantener o no, es mantener a los tres, a Messi, a Neymar y, por supuesto, a Mbappé de cara a la próxima temporada, un poco para empatar al resto del mundo antes de la llegada del Mundial de Qatar.
Bueno, realmente ahora mismo, claro, si tú analizas lo que tiene el PSG en plantilla y si son capaces de mantener esa tripleta de delanteros con Messi, con Mbappé, con Neymar, con Icardi y con Di María en la recámara, un centro del campo que, por ejemplo, podría estar formado por Paredes, por Verratti, por Wijnaldum. En defensa, Ramos y Marquinhos, con Arraf y Bernat en las bandas, en los laterales, con Donnarumma, que se va a jugar el puesto junto a Keylor Navas. Bueno, es un plantillón extraordinario, pero habrá que ver si esto empieza como está ahora mismo. Es decir, si de aquí a que termine y se cierre el mercado de fichajes, va a ser capaz de mantener a todos estos futbolistas en plantilla el PSG, porque ya sabemos que hay denuncias de por medio, pidiendo que se cumpla el fair play financiero, algo que evidentemente parece que el PSG se ha saltado a la ligera. Como tú dices, está en el horizonte el Mundial de Qatar y parece que la UEFA va a hacer la vista gorda, teniendo en cuenta que hasta 2023 no llegarían las sanciones hacia el equipo parisino.
Eso es, la Liga Francesa de momento hace la vista gorda, también le interesa para revalorizar su propio campeonato, y la UEFA, Ceferin, pues parece que un tanto de lo mismo. Entre otras cosas, recordemos que además el PSG no se alineó con los de la Superliga y probablemente ahí pues hay facturas que cobrar, ¿no? No se alineó, luego también se le pueden devolver favores, que en este caso es superar, hacer la vista gorda acerca de este límite salarial. Así que la pregunta que se hacen muchos madridistas es si el Paris Saint-Germain acabará con el órdago, con este envido, mantendrá a los tres, ojo, tres gallos en un mismo corral un año entero, con el único objetivo realmente de la Liga de Campeones, porque la Liga Francesa se le da por descontado.
No, evidentemente, todo esto que está montando el PSG y el Emir de Qatar, el dueño del equipo, es única y exclusivamente para ser campeones de Europa y conseguir la Liga de Campeones tan ansiada y que se le viene resistiendo temporada tras temporada. La Liga Francesa la gana con el PSGB, aunque bueno, en las últimas temporadas...
El año pasado la perdió porque
se
les fue.
Se despistaron un poco, pero realmente no por otra cosa, porque por potencial es el mejor equipo de Francia con diferencia. La Copa Francesa ni qué decir tiene, y evidentemente el único objetivo es ser campeones de Europa. Con ello cuentan, ya veremos, como digo, qué pasa, o como decimos, qué pasa con el tema Mbappé, que a día de hoy es el único que podría aliviar esa nómina de superestrellas en el PSG. Está la opción del Real Madrid, esto está claro. Parece ser que en las cuentas el equipo francés sí admite que debe vender ahora, por el tema del fair play financiero, por importe de 180 millones de euros. Solamente ha vendido por 7, es decir, faltarían 173. ¿Son esos los millones que están previstos recaudar por la venta de Mbappé al Real Madrid? Pues no lo sabemos, porque desde Qatar se sigue diciendo que Mbappé va a continuar esta temporada que le queda firmada en el equipo parisino, y el Real Madrid simplemente espera tranquilamente a ver lo que quiere el señor Emir de Qatar.
Si pudiéramos hablar de tú a tú con Mbappé, sería bonito saber si a él le pone jugar con los otros dos, con Messi y Neymar, que puede que le ponga realmente desde el punto de vista futbolístico para conquistar la Champions, recordemos dos últimos años, final y semifinal, sí, respectivamente, o si por el contrario él no lo ve con buenos ojos porque le va a oscurecer definitivamente. Messi va a acaparar todos los focos, está claro.
No, y Neymar ha sido su gran competidor en los últimos años y es una gran pregunta que, bueno, a lo mejor se va a despejar en cuanto sepamos si Mbappé va a elegir quedarse en París el año que le queda de contrato o decide venirse al Real Madrid con el consentimiento del dueño del equipo. En cualquier caso, aquí sería el centro de atención, la estrella única absoluta sobre el que giraría todo el proyecto del Real Madrid, no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, porque estamos hablando de que Mbappé, que es un futbolista muy joven, tendría seguramente 10 años de carrera en el Real Madrid. Y en el PSG, pues bueno, ya sabe que sería uno más del elenco de estrellas. Ya veremos, eso lo vamos a saber del Toro, yo creo que de aquí a incluso algo menos de que termine el mercado de fichajes.
Que se cierra el 2 de septiembre, por sí, cierto, en esta oportunidad.
Para el 20 o por ahí algo sabremos.
Bueno, en torno al Real Madrid, sabemos ya que Chus se marcha al Cádiz, sí, cedido una temporada, de hecho lo están presentando ahora mismo allí en la Tacita de Plata, que Kubo está muy cerquita de volver al Mallorca, Carlos.
Sí, ahora mismo lo que el Madrid tiene que hacer es aliviar la plantilla y sobre todo esos futbolistas bien canteranos, bien cedidos que han regresado y que no cuentan para el proyecto de esta temporada, volver a buscarles destino. Chust tenía muchas novias, el Cádiz va a ser definitivamente su equipo, se ha oficializado y se ha confirmado esta mañana y, como dices, está siendo presentado ahora mismo en Cádiz, su nuevo equipo para la próxima temporada. Kubo tiene también muchas opciones de regresar al Mallorca después del ascenso a primera división del equipo de Luis García. Brahim ya ratificó su cesión 2 años más con el Milan y luego quedan ahí en el tintero varios casos, ¿no? Saber qué va a pasar, por ejemplo, con Martin Ødegaard, porque el noruego, como hemos visto, parece que es un jugador frágil mentalmente y que en cuanto no ve claro que vaya a contarse con él, no parece dispuesto a pelear por el puesto y a dar el 100% o lo mejor de sí mismo, con lo cual el Real Madrid no tiene ningún problema en dejarle salir si es lo que pretende o si es lo que quiere o si es lo que siente, que en el Real Madrid no se va a contar con él como él entendería que se debe de contar. Está el caso Jovic, que le hemos visto en pretemporada en estos dos primeros partidos muy flojito,
sí,
poca cosa, yo creo que Ancelotti...
Y Mariano,
claro,
que no se quiere ir.
Mariano no se va ni a tiros, él tiene muy claro que su contrato en el Real Madrid es sagrado, no juega, pero desde luego cobrarlo cobra. El caso Ceballos, veremos si Ancelotti cuenta o no con él para esta temporada y qué pasa con él. Vallejo, con la salida de Chust, parece que va a ser definitivamente el cuarto central del Real Madrid, pero yo tampoco descartaría una salida. Y como contábamos ayer, sería Gila o cualquier otro defensa, en caso de necesidad, el encargado de ocupar esa cuarta plaza de central del equipo, alternando con el Castilla. Y luego el caso Gareth Bale, que en principio... Y si no pasa nada raro, se va a quedar. Porque Ancelotti tiene, es verdad, una relación muy distinta a la que tenía Zidane con él, es obvio, tiene mucha ascendencia, llegó Bale, era Ancelotti el entrenador del equipo y con él vimos la versión mejor del galés, así que vamos a ver qué es lo que definitivamente pasa.
Oye, ¿qué pasa con Hazard? ¿Qué pasa con Carvajal? ¿Qué pasa con Ceballos? ¿Llegan al partido del fin de semana o no?
Bueno, seguros descartados son Toni Kroos y Mendy, estos están fuera del primer partido del sábado contra el Alavés en Vitoria. Y en principio, tanto Eden Hazard como Carvajal como Ceballos lo tienen difícil. A día de hoy a mí me dicen que están prácticamente descartados. Así que vamos a ver, quedan 3 días de entrenamientos, de trabajo. Yo creo que no se va a forzar, y menos en este inicio de temporada. Difícil que pueda contar con ellos Carlo Ancelotti. Esos 5 parece que se pierden el debut en Liga.
Problemas, por tanto, para Carlo Ancelotti. Más del Real Madrid, buscamos una opinión experta. Quedan 4 días para que el Real Madrid debute en la Liga. Será el sábado en Vitoria contra el Alavés. Buen momento para pasar revista de las perspectivas del equipo blanco en la temporada que está a punto de comenzar con Miguel Torres, exjugador blanco, comentarista de los partidos del equipo madridista en Onda Madrid. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De vacaciones, ¿no?
Bueno, aprovechando un poquito el tiempo libre que tengo, aunque estoy con la formación del curso de entrenador y bueno, algunas cosas más, un máster en la Liga y todo lo que podamos aprovechar, pues creo que es buen momento también para poder disfrutar de nuestro país, que creo que hay muchos rincones muy divertidos.
No me digas que vas a acabar sufriendo en los banquillos.
Lo dudo mucho, porque yo sí que creo que los banquillos es el puesto más inestable de todo el eslabón del fútbol, pero bueno, hay que adquirir conocimiento, porque desde cada punto de vista, pues se ve el fútbol de una manera, ¿no?
Oye, te tengo que preguntar por lo último, la marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a influir esto en la Liga, en la competencia por el título, en la influencia tremenda que van a tener en el campeonato, entiendo?
Bueno, a nivel de imagen de la Liga Española, evidentemente pues sufre pues un golpe tremendo, porque el mejor jugador del mundo que se marche de la Liga Española pues siempre es un golpe a nivel mundial. Pero bueno, yo entiendo que desde hace unos años se vienen pues rigiendo los equipos en torno a unos límites salariales, en torno a unas estructuras que la gran mayoría de equipos pues mantienen al pie de la letra, y bueno, pues por el motivo que sea, el Fútbol Club Barcelona no ha podido hacer efectivo su planning con para mí pues el jugador más determinante que ha tenido en su historia, y bueno, es una pena. Para los amantes del fútbol, los que teníamos cerca a Messi, poder disfrutarle de él.
Sí, un alivio para los madridistas, ¿no?
Y un alivio para los madridistas, aunque bueno, yo creo que los equipos grandes y el Real Madrid en ello, pues creo que siempre es un ejemplo, siempre se saben reconducir y saben buscar salidas, ¿no? Siempre queda la leyenda de los jugadores importantes, pero los clubes continúan, ¿no? Y entiendo que ahí el Barcelona pues necesitará un proceso de transición que tardará más o menos, ¿no?
Oye, salvo que venga Mbappé, parece que no va a haber nadie o que no va a venir nadie al Real Madrid. ¿Te preocupa, como a muchos madridistas, que pueda empezar de nuevo la temporada sin un solo fichaje?
Bueno, sí es cierto que el nuevo proyecto del Real Madrid pues mantiene una continuidad de lo que había la temporada pasada en un 90%, ¿no? Más allá de que se haya ido el gran capitán Sergio Ramos y su compañero de zaga, Rafa Varane. Darán un paso hacia adelante jugadores como Nacho, Álava, que yo creo que será un jugador pues muy importante también para lo que es la estructura del equipo, pero sí es cierto que la cualidad que más lleva añorando yo creo que el equipo es la falta de gol, ¿no? Y ahí yo creo que Karim Benzema pues todavía no ha encontrado un compañero que le ayude, ¿no?
Si hombre, Miguel, es que mira los datos del año pasado. Benzema, 23 goles en Liga. El segundo máximo goleador, Casemiro, 6. Está solo, ¿eh?
Sí, totalmente. Mira que en pretemporada, en los 4 partidos, pues bueno, hemos visto a Jovic. Yo tampoco lo veo, creo que para poder jugar en este Real Madrid. Vuelve Gareth Bale, que siempre es un jugador que estando bien pues te puede hacer goles, pero sí es cierto que todos ansiamos pues el fichaje de un jugador del perfil de Mbappé, no solo por lo que pueda aportar en el terreno de juego, sino por lo que yo creo que también necesita el equipo, ¿no? Ojalá pueda materializarse, yo lo veo complicado, pero sí es cierto que la gran mayoría de los jugadores de la plantilla continúan y esa revolución que bueno se hablaba pues no se ha visto en el equipo, ¿no?
Oye, si te llama Florentino y te pregunta, Miguel, ¿ficho a Mbappé o ficho a Haaland para este año? ¿Tú a quién fichas?
Al primero que te dejen, yo creo, ¿no? Es un año donde creo que estos dos jugadores son los que va a ser más difícil de poder firmar. Sí es cierto que rivales por los que, bueno, vas a competir, como el Paris Saint-Germain, el Chelsea, pues a nivel pues europeo, y bueno, en España hay muchos equipos que están haciendo bien las cosas. Yo creo que los equipos se están reforzando más a nivel grupal, ¿no? El fichaje de un jugador del perfil de Haaland y Mbappé pues te lleva a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que las plantillas tienen que estar compensadas. Han salido los dos centrales titulares y bueno, no ha habido una incorporación, por decirlo de alguna manera, de un central de ese nivel, ¿no? En el centro del campo a mí me da mucho miedo las molestias que pueda tener Toni Kroos por la relevancia que ha tenido en el juego en el equipo y bueno, en ataque, pues esa falta de gol que a día de hoy, pues yo creo que no hay un jugador claro junto a Karim Benzema para adquirir todo ese número de goles que el Real Madrid necesita, ¿no?
Oye, Bale, ¿crees que Ancelotti puede recuperarle o, como le pasa a muchos, has perdido la fe en el galés?
Bueno, yo creo que es la última bala que tiene Gareth Bale en el Real Madrid, ¿no? O el Real Madrid en Gareth Bale. Tener a un entrenador que lo ha tenido en años anteriores, en los mejores momentos del jugador en el club, en su último año de contrato. Y bueno, si él decide, por los motivos que sea, continuar en el club este año, qué mejor manera que hacerlo con un entrenador con el que ha tenido afinidad, ¿no? Pero más allá de ello, tampoco creo que Gareth Bale tenga que ser el máximo responsable de si el equipo no va funcionando bien, ¿no? Ha recibido muchas críticas por muchas otras cosas, pero si el equipo no hace goles o el equipo no funciona bien, yo creo que son pues, otros motivos, como estaba hablando antes, de al final pues tener una plantilla competitiva. De los
sí, pero este gol sí que tiene, ¿eh? Este gol sí tiene, ¿eh?
Sí, un gol tiene.
Si se pone, claro.
si se pone, si quiere y si disfruta. Yo creo que Ancelotti en este Real Madrid 2.0 quiere un equipo mucho más vertical, que salga mucho más rápido hacia portería rival, y ahí en velocidad yo creo que Gareth Bale es un número uno, ¿no? Ojalá podamos disfrutar de él y pueda volver al nivel que expuso en el Real Madrid hace unos años.
Otro caso es el de Isco. ¿Crees que puede recuperar el nivel que tuvo? Le hemos visto más puesto, más fino en esta pretemporada.
Sí, es cierto que Ancelotti le da más seguridad, más confianza, está más fino, pero bueno, la temporada es muy larga, hay muchos partidos, el jugador tiene que estar preparado cuando en Vitoria, pues a lo mejor no salgas de inicio y acumules unas jornadas en las que a lo mejor no juegas lo que pensabas, y ahí es cuando realmente pues los jugadores se mantienen o se desconectan, ¿no? Si es cierto que a Isco lo hemos visto desconectado en las últimas temporadas, un jugador que estando conectado y estando bien puede aportar muchas cosas a este Real Madrid, cosas que esperábamos, por ejemplo, de Odegaard, que no hemos visto en esta pretemporada, y que de Isco pues sí que hemos visto algo diferente.
Y luego, Miguel, el papel de la cantera, que en estos tiempos vuelve a reivindicarse, ¿no? Porque parece que van a contar, como ya pasó en el final de la temporada pasada, de forma muy habitual, jugadores como Miguel Gutiérrez, como Antonio Blanco, como Arribas, como Marvin. Y eso, de momento, los chicos están demostrando que se puede contar con ellos, ¿no? Yo creo que tú, como canterano, esas cosas se valoran muy positivamente.
Sí, suele contarse con la cantera en momentos donde hay adversidades y donde pues a lo mejor no se pueden hacer frente a incorporaciones, ¿no? Y bueno, en este caso, pues es entre obligación y entre que hay una buena generación de jugadores. Creo que ya se demostró la temporada pasada con Antonio Blanco y con Miguel Gutiérrez, sobre todo, que creo que estuvieron a un nivel excepcional y bueno, creo que ya podrían ser jugadores muy útiles para el primer equipo. Yo sinceramente pensaba que Miguel Gutiérrez pues iba a tener mucho más protagonismo esta temporada. Yo no sé si con la no salida de Marcelo, que todo el mundo hablaba, pues tendrá muchas más dificultades y acabará jugando más partidos con el Castilla. En el caso de Antonio Blanco, creo que si Toni Kroos no anda fino, si Luka Modric al final pues bueno no puede hacer frente a todos los partidos que tiene que jugar, creo que tendrá cabida en el equipo. A ver cómo está Valverde después de la lesión, a ver cómo está Mendy. Bueno, tengo muchas dudas por incluir también a Hazard, que sí es cierto que lo hemos visto en algunos momentos de la Eurocopa, pero sigue estando de baja y bueno, creo que es una temporada donde realmente el Real Madrid ya no tiene muchas más excusas de las que ha habido en los últimos años, ¿no?
Hazard es un expediente X todavía, Miguel, ¿eh?
Sí, totalmente, pero ya es la tercera temporada en el Real Madrid, lo hemos hablado muchas veces, Carlos y yo, hay jugadores que poder llegar al Real Madrid, digamos que es su máximo objetivo, y hay otro perfil de jugadores que dicen, quiero llegar al Real Madrid y a partir de ahí pues ser el mejor del mundo, ¿no? En estas temporadas de atrás, al menos con Hazard, quitando la mala suerte que ha tenido con las lesiones, pues no hemos visto ese deseo motivacional, ¿no? Y yo creo que un jugador con las cualidades que tiene y ese deseo que él al menos exprimía de querer venir al Real Madrid tenía que demostrarlo de otra manera, y sobre todo porque el equipo lo necesita jugadores verticales, jugadores que asuman esa responsabilidad con balón y ese número de goles que el Real Madrid pues también necesita, porque Karim Benzema demasiado yo creo que está haciendo en la última temporada, ¿no?
Otro nombre propio es el de Odegaard. Tengo la impresión, no sé cuál es la vuestra, de que le falta revelarse, ¿no? Hacerse valer, que se viene abajo a poco que ve que no cuentan con él, que necesita una confianza del 200%. Y eso en el Madrid es muy difícil. Tienes que aprovechar las oportunidades que te den. Fíjate que ha partido como suplente en esta pretemporada, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tengo mi teoría. Yo
cuéntanos, cuéntanos.
Odegaard vino muy joven al Real Madrid, si no me equivoco, con 16 años,
sí.
Y bueno, yo creo que desde ese momento se le puso de alguna manera la competencia muy fácil, ¿no? Se le puso a jugar en muchas situaciones donde él a lo mejor no entendía la competencia que se podía producir en una plantilla, sino que simplemente se dedicaba a jugar los fines de semana porque es un jugador que han traído, han invertido en él y tiene que jugar, que yo hasta ahí lo puedo entender. Y me da la sensación que, al menos en el Real Madrid, pues a la mínima que hay un momento de competencia, pues se viene abajo, ¿no? Y todo este proceso, pues un jugador de la cantera lo llega viviendo desde que es pequeño, ¿no? El trabajar duro, el competir con tus compañeros y el jugar o no jugar y estar a disposición del entrenador. Y tengo la sensación que Odegaard, desde que vino al Real Madrid, jugó prácticamente los fines de semana sin sentir esa competencia, y cuando llega al primer equipo pues evidentemente es otra historia, ¿no? Y ahí tienes que competir con los mejores del mundo, encabezado en su posición con Luka Modric, y bueno, pues tienes que entender que son muchos partidos en la Real Sociedad, pues probablemente con otro rol y con que la confianza de Manuel estás en otra situación, pero si has venido tantas veces al Real Madrid en pretemporada y con un entrenador y con otro, pues no das un paso hacia adelante, pues a lo mejor tienes que hacer un poco de autocrítica, ¿eh? No siempre van a tener la culpa los entrenadores, ¿no?
Y Ancelotti, que hemos cambiado de jefe, nuevo jefe en la oficina, aunque bien conocido, tú eres de los que confían en Ancelotti, ¿va a ser difícil este relevo a Zidane? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo en Ancelotti veo una continuidad a lo que había antes, la verdad. Si es lo que necesita el Real Madrid, yo no sé, no soy el más indicado para poder saberlo. Sí es cierto que es un gran gestor de vestuario por lo que ha demostrado en todas sus etapas, es un gran conocedor de lo que significa el Real Madrid, algo pues muy a tener en cuenta en estos momentos, porque no todos los entrenadores tienen la capacidad de saber lo que significa estar en el Real Madrid, en este Real Madrid actual, y bueno, ojalá tenga pues digamos la sabiduría para saber modificar todo lo que ha necesitado el equipo en las temporadas anteriores, pero el gol no creo que sea algo que se pueda pues digamos ganar en los entrenamientos. Él podrá generar confianzas, podrá generar los diferentes momentos para atacar en los partidos, pero al final los jugadores son los que son, ¿no? Y yo creo que sobre todo en ataque, pues bueno, no sé qué pasará con Jovi, no sé qué pasará con Mariano, jugador que muchas veces hemos dicho que queríamos verle jugar, pero no sé si por comodidad o por otros motivos, pero el Real Madrid es un número uno, necesita jugadores que salgan al terreno de juego, que se coman los partidos y que acaparen números, ¿no? Y ahí pues hay pocos jugadores en esta plantilla que en números pues sean siempre de primer nivel todas las temporadas, ¿no?
Te quiero preguntar por otro entrenador, Miguel, que además conoces tú muy bien porque es el entrenador ahora de otro de tus equipos y que además es el primero de los madrileños que abre la liga, que es el viernes en Valencia, el Getafe de Michel. Tú le conoces bien a Michel, él te llevó a Getafe. En fin, ¿qué nos dices de esa nueva aventura de alguien a quien conoces tú muy bien?
Bueno, en primer lugar creo que el alma del Getafe es Ángel Torres, ¿no? Es creo que sabe elegir en el momento indicado lo que necesita el equipo. Ha traído a lo largo de todo su recorrido pues a diferentes entrenadores que han ido posicionando al club y al equipo, al primer equipo donde creo que lo necesitaba y bueno, en este momento actual yo creo que después de haber venido una etapa con un técnico como Bordalás, donde creo que al equipo también le dio unas señas de identidad, era un buen momento para poder darle continuidad a un trabajo que Michel ya realizó anteriormente, ¿no? Donde también hizo números muy buenos, donde la propuesta futbolística pues fue muy atractiva para el aficionado del Getafe y bueno, yo lo conozco muy bien a Michel, sé que tenía muchísima ilusión con poder volver a entrenar al Getafe y bueno, yo deseo tanto al club como a él lo mejor, porque aparte es un equipo de la Comunidad de Madrid donde somos todos nosotros y donde se le tiene mucho cariño y al final es un equipo que compite muy bien y disfrutamos todos, ¿no?
Bueno, pues te veo en forma, ¿eh? No te veo en pretemporada, te veo en forma, así que te esperamos aquí pronto ya para empezar a comentar los partidos del Real Madrid. Miguel Torres, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Y noticia de última hora en el equipo blanco, comunicado oficial del Real Madrid que tiene que ver con el famoso acuerdo Liga-Fondo de Inversión CVC, Carlos.
Sí, ese fondo que iba a propiciar que el Barcelona pudiera ampliar o renovar o hacerle un nuevo contrato a Leo Messi. Bueno, pues acaba de informar el Real Madrid que se ha reunido la Junta Directiva en la mañana de hoy desde las 11 de la mañana y han acordado por unanimidad ejecutar acciones legales, tanto civiles como penales, contra el presidente de la Liga, contra Javier Tebas, contra Javier de Jaime Guijarro, que es el responsable del famoso fondo CVC, y contra el propio fondo CVC. Dice la Junta Directiva que también ha decidido llevar a cabo las acciones legales de todo tipo que entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga a celebrar el próximo jueves 12 de agosto. Es decir, que si la inmensa mayoría de los clubes aprueban la inversión de este fondo, el Real Madrid también va a utilizar y va a emprender acciones legales contra todos ellos.
Enfrentamiento abierto entre el Real Madrid y la Liga con motivo de este acuerdo de última hora. Vamos con el Atlético. Hay 34 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, la última hora del deporte. Corred la voz, que aquí no lo pasamos bien a esta hora de la tarde. Javier Rodríguez, el Atlético no se entrena hasta mañana, juega el domingo en Vigo contra el Celta. ¿Tiene clara ya el Cholo Simeone su primera pareja de ataque?
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, pues todo apunta a que sí, porque como contábamos al inicio del programa, parece que Suárez no ha llegado a participar, bueno, no ha participado en esta pretemporada y que no va a llegar al 100% para ese debut en Balaídos el domingo a las 5:30 de la tarde. Se espera que pueda tener algún minuto, pero evidentemente no va a ser de la partida. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones que busca Diego Pablo Simeone? Pues una, la del polivalente Marcos Llorente, para ponerle arriba acompañando al argentino Correa, que evidentemente es uno de los hombres que más tiempo lleva acumulando minutos en el Atlético de Madrid, que conoce perfectamente Diego Pablo Simeone y que ahora se postula como titular con esa pareja ofensiva para ese debut frente al Celta de Vigo, como digo, el domingo a las 5:30 de la tarde.
Llorente, que solo tiene 45 minutos en las piernas y que ya jugó como segunda punta el pasado domingo frente al Feyenoord con Giuliano Simeone. ¿Qué pasa con Trippier?
Bueno, pues la realidad es que de momento Trippier es jugador del Atlético de Madrid, uno de los hombres queridos por Diego Pablo Simeone para ocupar ese lateral, pero desde Inglaterra, desde el Daily Mail, aseguran que el Arsenal se lanzará por el lateral del Atlético de Madrid. Siguen remitiéndose el club rojiblanco a la cláusula del jugador británico, 40 millones de euros, y los Gunners tratarían de reforzar así ese lateral si se produce finalmente la salida de Bellerín. Yo creo que está difícil, pero evidentemente el Arsenal tiene dinero y podría apostar fuerte por el lateral británico del Club Atlético de Madrid.
Y el domingo, partido en Balaídos con público. ¿Cuánta gente va a ver el domingo en ese partido Celta Atlético de Madrid? ¿Cuál es el tope? Vamos.
Y con calor, Del Toro, ¿eh? Un 40% del aforo que ronda actualmente los 17.000 espectadores. Hay que decir que para premiar la fidelidad y la constancia de los abonados, el 50% de las entradas disponibles para el primer compromiso de Liga se otorgarán a los abonados con mayor antigüedad que soliciten asistir al partido. La otra mitad de las butacas se adjudicará mediante sorteo entre el resto de abonados que se inscriban. El jueves habrá resolución, pero como digo, solo un 40% del aforo de esos 17.000 espectadores que a día de hoy podrían entrar en el Estadio Balaídos, sobre todo después de que ayer empezase la demolición de la mítica grada de marcador, que tantas y tantas noches ha visto de gloria el Celta de Vigo. Tercera fase de las obras del Municipal de Balaídos, que poco a poco se va actualizando y se va modernizando para ser uno de los principales campos de la Liga Española.
Eso en el Atlético de Madrid. El Getafe, que debuta el viernes en Valencia. Esther Juaranz, ¿cómo está Cucurella, que acaba de regresar de los Juegos Olímpicos?
Bueno, pues de momento posando con su medalla de plata en esos conseguida en esos Juegos de Tokio, ha entrenado con el resto del grupo, ha sido una de las atractivos de esa preparación del Getafe. Su presencia en Valencia es más que probable a la espera de lo que pasa finalmente, si va a aceptar o no, va a salir del Getafe. De momento tener sobre la mesa esa oferta del Brighton. Ya escuchamos a Michel ayer además diciendo que su deseo es que se quede en el Getafe. Al margen de Cucurella, ha habido otras noticias en el entrenamiento. Ha estado Nyon entrenando con aparente normalidad al margen del grupo. Hugo Duro, que tiene molestias, también ha estado al parte, y Vitolo, que es la duda principal que va a tener Michel para ese debut en Mestalla. Se ha perdido los dos últimos encuentros de preparación ante el Zaragoza y ante el Brighton. Parece complicado que llegue a tiempo para el viernes.
Esperemos que Vitolo se recupere. Ya el año pasado, los últimos años, ha tenido muchos problemas físicos en el Atlético de Madrid. Ojalá que este año no se reproduzcan y sea de la partida ya el próximo viernes, ¿eh? Recordad, viernes 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Getafe. Un Getafe que ha fijado los criterios de asistencia de su afición para el primer partido en casa, segunda jornada contra el Sevilla, Getafe-Sevilla, el lunes 23 de agosto a las 8 de la tarde, Esther.
Eso es, año y medio después va a regresar el público, José María, al Coliseo. Muchísimas ganas los aficionados azulones de regresar a las gradas, y el Getafe, que ha hecho público cómo va a dividir. Va a tener un 40% de aforo, unos 6.500 espectadores. Va a dar prioridad a los abonados más antiguos, desde el 1 hasta agotar entradas o aforo permitido, y para futuros encuentros van a acceder los siguientes abonados, respetando el orden de antigüedad.
Así que 6.500 espectadores en ese partido del día 23 de agosto en casa. Curiosamente empieza la Liga esta semana, pero de nuestros 7 equipos, 4 en primera y 3 en segunda, solo uno, el Fuenlabrada, juega en casa. Será el primero que albergue público, recibe al Tenerife. El Rayo vuelve a los entrenamientos esta tarde, cerró ya 3 fichajes, el lateral derecho Bayú, el medio centro Cis y el media punta Enteca, y está a punto de cerrar 2 más, Esther.
Pues la verdad es que se espera que en las próximas horas lleguen ya Martín Merkelanz y Kevin Rodríguez, procedentes de la Real en calidad de cedidos. A Merkelanz ya le tuvo Iraola en el Mirandés 2 temporadas y viene a reforzar la posición de extremo, y Kevin Rodríguez va a pelear por un puesto en el lateral izquierdo con Fran García. Esas dos llegadas son las que parece que está esperando el Rayo Vallecano para arrancar la temporada, y va a tener la dificultad de no contar con el francés Randy Enteca, que tuvo que ser retirado en el amistoso ante Leganés por un de por un esguince en el tobillo y tampoco hasta Salvellita aquí, así que le podrían venir de lujo que cuanto antes se incorporaran estos dos, que parece que van a ser los dos últimos refuerzos para el equipo de Iraola.
Seguimos en el partido de la una. A poco que hayáis seguido la actualidad del fútbol internacional, os habéis encontrado con unas cifras totalmente desorbitadas en el mercado futbolístico, casi siempre con Inglaterra como protagonista, porque el dinero está o en Inglaterra o en París. Aquí en España, la verdad, dinero poquito para gastar en fichajes. Lukaku, el delantero belga del Inter de Milán, se marcha al Chelsea por un pastizal, Javier.
Sí, te iba a decir, y como grandes perjudicados posiblemente la Liga Española y la Italiana, porque como dices, Lukaku, el delantero belga, según ha informado Fabrizio Romano, ya habría pasado reconocimiento médico con el Chelsea y será anunciado durante esta semana por un precio que ronda los 115 millones de euros. Una auténtica barbaridad, y el campeón de Italia perdería una de las perlas ofensivas, pero no podría ser el único, ¿eh?
115 millones de euros va a pagar por Lukaku, el delantero de la selección belga. Es lo que le faltaba al Chelsea, un gran delantero. La temporada pasada sí. No funcionó Werner. Esta temporada con Lukaku redondea, por cierto, el Chelsea, que mañana juega la final de la Supercopa en Belfast frente al Villarreal, el campeón de la Liga Europa contra el campeón de la Liga de Campeones. Pero es que no solo pierde a Lukaku, el Inter va a perder seguramente también a Lautaro Martínez.
Sí, porque lo apunta The Times. Dice The Times que el Tottenham va por Lautaro por un precio de 70 millones de euros. Se dice pronto. El club inglés tiene como objetivo primordial la contratación del argentino. El conjunto londinense ya le habría trasladado la oferta al Inter de Milán, que, como digo, podría ver cómo se escapan dos de sus hombres gol de la pasada campaña. Este por un valor cercano a los 70 kilos, Lautaro Martínez, apuntando también al Tottenham.
Con razón se marchó Conte al finalizar la temporada, y eso que había ganado el título, bueno, se olía ya lo que podía pasar durante el verano. Harry Kane, claro, puede marcharse del Inter, de hecho quiere marcharse, está como loco, y hay quien tiene la pasta para pagarlo.
Sí, pero este dinero no saldría de las Islas del Toro, y es cierto que todo apunta a que Kane estaría muy cerca del City. No entrenó la semana pasada, medios británicos apuntaban a la rebelión o la rebeldía del delantero del ariete británico para no seguir en el Tottenham y fichar por el Manchester City de Pep Guardiola. El pasado viernes el propio Pep confirmó que el club todavía estaba intentando fichar al delantero inglés, a pesar de que el club londinense había rechazado una oferta inicial por valor de 100 millones de libras. Y es que se habla de que la cifra cercana para sacar a Harry Kane del Tottenham con destino al Manchester City es de 130 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Y todo esto recordando que el City ya ha pagado una morterada por un jovencísimo jugador como es Grealish, el chico de los 100 millones de libras, que debutó el pasado sábado ya con la camiseta Citizen.
117 millones de euros. Y para acabar, no es fútbol, es baloncesto. Supercontrato para Luka Doncic en Dallas.
De este nos alegramos un poquito más, porque sigue haciendo historia en su espectacular carrera en la NBA. El esloveno ha firmado una extensión de contrato de récord por 5 años, lo contabas al inicio del toro, 207 millones de dólares, según ha informado medios locales, la mayor en la historia de la competición para un jugador novato, 207 millones de dólares en 5 años. Además, el jugador tendrá también la opción del último año, lo que le permitirá entrar en el mercado antes que el resto, en el mercado de los agentes libres, si todavía no ha llegado un acuerdo con los Mavericks. Un acuerdo que se ha cerrado en Ljubljana, se ha cerrado en su país, en donde se trasladaron pues las grandes cabezas del proyecto de los Dallas, y que ahora evidentemente pues cierra Doncic un contratazo en la NBA como uno de los mejores jugadores de la actualidad.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo del toro, hasta mañana.
Vamos con un gran protagonista en el partido de la una. Acabaron los Juegos. ¿Quién mejor que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para hacer balance de la actuación de España en Tokio? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que con jet lag y con cansancio acumulado, ¿no?
Bueno, yo creo que el jet lag, por suerte para mí, como duermo tan poco, no tengo jet lag, o sea que es una fortuna. Y luego, pues cansado, no, cansado, lo que pasa es que cuando terminan los Juegos siempre hay como un bajón, porque has tenido una actividad enorme con, digamos, con muchos puntos en los que tienes que prestar mucha atención, muchísima atención, porque todo depende del presidente del Comité, no depende, pero la responsabilidad es del presidente del Comité Olímpico Español, y bueno, es un poco complicado, pero preparado ya para París. O sea que nada, ningún problema.
Bueno, 17 medallas, 42 diplomas, las mismas medallas que en Río, aunque 4 oros menos y 4 diplomas más que allí. ¿Le deja tranquilo, satisfecho? En su quiniela previa, ¿cuántas había previsto?
Bueno, yo están las hemerotecas ahí. Yo decía que yo presentía que íbamos a mantener como mínimo el nivel de Río y de Londres, que eran 17 medallas. Salieron las 17. Luego es que antes de los Juegos también tuvimos bajas importantísimas, que nadie garantiza nada, pero que las posibilidades de medalla de Carolina Marín, que era la número uno, de Rafa Nadal, que es el uno de los unos, y de John Ram, pues ya te hacía ser o te presentías que podía ser unos grandísimos Juegos. Al final se ha mantenido el nivel de las 17 medallas y los 42 diplomas, y yo creo que ha sido un resultado excelente para el deporte español.
Bueno, dijo hace unas horas que en el cociente inversión medallas somos los mejores del mundo. En este último ciclo de 5 años entre Río y Tokio, ¿ha bajado la inversión económica en el deporte español? ¿Estamos por debajo de antes?
No, habíamos bajado, pero el último año, el año 2020 y el año 2021, los presupuestos del Consejo para las Federaciones han subido, y eso hay que destacarlo. Uh-huh. Es más, ahora de los fondos de Europa para deporte van a venir 300 millones para distintos programas, ¿no? Pero lo que yo hablo es la relación del dinero directo que llega a las federaciones para preparar los Juegos y el deporte en general, y en ese cociente resultados en los Juegos Olímpicos con inversión pública, nosotros somos el primer país del mundo. Y lo digo a propósito porque cuando leo, escucho comentarios de comparar el deporte español con deportes de otros países, entre ellos alguno que nos rodea, yo lo que digo es que cuando hablemos de resultados tenemos que hablar de inversión. Si la inversión de un país es 10 veces la nuestra, no le podemos pedir al nuestro que tenga los mismos resultados que el otro país. Eso es por lo que hago la misma reflexión.
Sí, creo que está refiriéndose al caso de Italia, que ha alcanzado las 40 medallas, 40 medallas en 21 deportes distintos, pero allí se invierte mucho más dinero de aquí y hay otro medio, un método. Por ejemplo, hay muchos deportistas que tienen un trabajo asegurado y que tienen un futuro asegurado en los cuerpos de seguridad del
Estado. El modelo de Italia es el modelo que yo he propugnado muchas veces. Primero, el deporte en Italia lo lleva el Comité Olímpico del país. Uh-huh. El gobierno legisla y da el dinero y hace el control del dinero, pero la política deportiva la lleva el Comité Olímpico del país. Y luego tienen más medios, o sea, para que nuestros oyentes lo entiendan no con cantidades, sí. El dinero que el deporte recibe en Italia en un año es superior al que recibe España en 4. Entonces, claro, cuando vas a hablar de los resultados, las posibilidades de que tengan más resultados que nosotros son muchísimas, ¿no? Entonces, creo que nosotros no podemos mirar el medallero solo por el número de medallas. Yo lo que digo, defiendo, y con datos, es que España, con lo que tiene, en ese cociente resultados-inversión, somos el primer país del mundo. Y eso es lo que yo defiendo. Entonces, ¿que queremos continuar así? Bueno, pues un día saldrán 17, otro día 20, o 22, o 15, o 11, ¿no? Pero yo creo que el deporte en España tiene tanta importancia que hay que hacer un estudio, que creo que el gobierno está dispuesto a hacerlo, por lo que he hablado con el presidente del gobierno y con el ministro, para definir el modelo del deporte y a partir de ahí poner todos los medios necesarios para que el deporte siga siendo la gran imagen de este país maravilloso que es España.
Vamos con cosas más cercanas de lo que ha vivido, que ha tenido que ser mucho en estos días en los Juegos. ¿Cuál es el momento más emotivo, el momento que más le ha tocado el corazón al presidente del Comité Olímpico Español?
Bueno, pues para mí el momento del desfile, cuando escuchas por los altavoces Spain y sale el equipo español con Mireia y con Saúl de abanderados, porque hay que recordar el año, hay que recordar el año 2021, cuando teníamos la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, cuando nuestros deportistas no podían entrenar, cuando luego pudieron empezar a entrenar, pero por pocos deportes. Es decir, todos estos momentos de dificultad se me pasaron por la cabeza, y cuando vi salir al equipo nacional, pues al equipo olímpico español, pues cuando realmente dije, bueno, ha merecido la pena luchar, defender a nuestros deportes, a nuestros deportistas, a nivel nacional, a nivel internacional, y ahora están aquí para competir. Ese es el momento quizá más importante para mí.
¿Y el más feliz? No sé si por una medalla inesperada, por la alegría del deportista en cuestión, ¿cuál ha sido?
Pero es que los Juegos, si te apasiona el deporte, no puedes tener días malos, aunque un deportista pierda, porque primero el llegar hasta allí, ya en la clasificación ya es un logro. Hay días que salen bien, competiciones que salen bien, competiciones que no salen tan bien, pero en general hay tantas emociones en la victoria y en la derrota que me quedo con todo, ¿no?
Una gran campeona como Mireia Belmonte, que rozó incluso el bronce a pesar de su larga lesión, ¿estará en París?
Ella ha dicho que sí, yo creo firmemente en Mireia, sabe todo el cariño que le tengo, y la carrera de Mireia de los 200 es superior para mí al cuando ganó la medalla de oro, porque Mireia lleva más de un año en la que no puede entrenar, ha podido entrenar prácticamente año y medio en condiciones, continuas lesiones del hombro, continuas molestias que le pedían rendir, y cuando llega a los Juegos y hace ese carrerón, hay que descubrirse. Mireia es diferente, tiene un ADN diferente, y estoy convencido de que ella ha dicho que va a París, e irá a París, pero para conseguir medalla.
Lidia Valentina, la que le vi abrazar después de la competición, estaba lesionada, no estaba en su categoría, otra que seguramente estará allí, que es una de las grandes,
¿no? Bueno, se ha comprometido conmigo, no me puede fallar, Lidia. Tiene oro, plata y bronce en tres Juegos diferentes. Aquí llega lesionada, por eso no pudo hacer el europeo. En su categoría, ella compite en 75-76 y competía con las de 87. Y lesionada, es que es imposible, ¿no? Pero Lidia es Lidia, es una grandísima competidora, es la mejor levantadora del mundo y yo espero que pueda tener dos años y medio tranquilos con las lesiones y que vuelva a ganar su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos en París.
Impresionante lo de Teresa Portela con 39 años, medalla, y pensando también en los próximos Juegos, ¿eh?
Se comprometió también con París, o sea, Teresa tenía, es un sexto Juegos, ¿no?
Sí.
Había ganado todas las medallas que se pueden ganar en Campeonato de Europa, en Campeonato del Mundo, faltaba la Olímpica. Yo creo que todo el mundo quería en el piragüismo que Teresa ganase esa medalla, porque realmente se lo merece. Es una deportista extraordinaria, que tiene unos valores realmente espectaculares, y que la medalla de Teresa nos ayuda, nos ha alegrado enormemente a todos.
Saúl Cravioto con 36 años, el hombre con más medallas del olimpismo junto a David Kahl, 36, este también llegará a París, ¿no?
Sin duda, el K4 tiene que llegar a París, han quedado subcampeones olímpicos. Yo creo que ellos son conscientes de que valen el oro olímpico y realmente ya estamos en París. La gente cuando habla de París lo ve muy lejos y sí. Ya empiezan las clasificaciones. El otro día he hecho varias entrevistas diciendo que en octubre, noviembre, pues ya los deportes de ranking empiezan, pero me había olvidado que el fútbol ya empieza en el mes de septiembre. Ya tiene dos partidos ya para hacer la clasificación. O sea, esta es una carrera continua que nunca se para y por eso este ciclo es tan corto que estos deportistas se pueden plantear y se plantean el llegar perfectamente a París.
Dos nombres propios más, el de Chuso García Bragado, hay que quitarse el sombrero. Octavos sí. Juegos Olímpicos, 51 años, él sí se va. Era una cosa de locos, ya competir
bueno,
con esa edad.
Tiene que escribir el libro de cómo mantenerse joven sí, eternamente, ¿no? Sí, yo sí. Creo que es lo mejor. Ayer se lo decía a los chicos en el avión, oye, París está ahí al lado, el avión aterriza, reposta, coge carburante y nos vamos a París, ¿no? Y el que tenga alguna duda, que le pregunte a Chuso, que va a escribir un libro de cómo mantenerse joven, porque hacer 8 Juegos Olímpicos solo está al alcance de los elegidos. Yo creo que la prueba de Chuso, cuando llega a la meta, dentro del cansancio de lo que ha sido la prueba, esa cara refleja que todo merece la pena y que no hay objetivo que no se pueda cumplir cuando realmente lo quieres alcanzar.
Y lo de Pau Gasol, que se nos marcha con 41 años en la selección de baloncesto, es una de esas figuras que cuando se va a presidente deja un sentimiento de orfandad, ¿no?
No va a haber otro Pau Gasol. El baloncesto está haciendo un trabajo extraordinario, sacando chicos y chicas extraordinarios, pero Pau es Pau, ¿no? Entonces Pau también tiene, igual que hablaba antes de Mireia, algo muy especial, 2 años lesionado, sin jugar, luchando, sufriendo, porque tenía una lesión complicada, de mucho sufrimiento y mucho trabajo, pero habíamos planificado que él fuese elegido miembro del Comité Olímpico Internacional, que lo eligen los deportistas, pero para eso tenía que ir allí a jugar, y llegó, jugó, hizo la elección, lo votan los propios deportistas, es decir, la elección más clara y más diáfana de todo el movimiento olímpico, y sale elegido con el mayor número de votos, ¿no? La satisfacción de cuando me dieron la noticia y luego ver a Pau, pues para mí ha compensado muchas cosas. Y Pau será uno de los grandes referentes en el movimiento olímpico del futuro.
Pues es el resumen del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Todavía cansado con el viaje, con todo el trabajo exhaustivo que ha hecho durante estos días, pero pensando ya en París, que solo quedan 3 años, como él mismo dice. Alejandro, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que le dais al deporte. Muchas gracias.
Dejamos el olimpismo, vamos con el fútbol, con el Leganés, que por cierto ha cerrado la contratación del delantero Joel Bárcenas y está muy cerquita de cerrar la cesión de Iván Villar, el portero del Celta de Vigo. Esta mañana ha presentado a su principal patrocinador, nuevo patrocinador, la inmobiliaria Urbas, que ha finalizado contrato, o lo ha resuelto mejor dicho, con el Fuenlabrada de baloncesto. Cuéntanos, Esther.
Bueno, Victoria Pavón, la presidenta de Leganés, y Juan Antonio Acedo, presidente y consejero delegado de Urbas, han dado todos los detalles de ese acuerdo. Va a ser el patrocinador principal de Leganés, va a lucir su logo en las camisetas y en otros soportes de sus instalaciones, y va a ser la primera vinculación de este grupo financiero con un equipo de fútbol. El por qué Leganés y no otros clubes, lo ha dicho la presidenta.
Somos un equipo que cae bien, cae simpático, y más allá de lo que es el círculo de Leganés, más allá de nuestras fronteras, pues somos un equipo que se ve con buenos ojos, le gusta nuestra manera de comunicarnos, nos ven, yo creo que nos ven positivamente, y yo creo que ese es el éxito.
Bueno, este acuerdo, José María, que surge en torno a una polémica. Ayer Baloncesto Fuenlabrada hizo público un comunicado en el que demostraba su malestar porque tiene un acuerdo de patrocinio desde la pasada temporada hasta finales de 2023. Acusa a Urbas de haberlo roto de forma unilateral, que debe cantidades superiores a 225.000 euros y aclara que quiere negociar lo relativo a sus pagos pendientes antes de llegar a la vía judicial. Bien, pues le hemos preguntado al consejero delegado de Urbas por este asunto. Se ha mostrado sorprendido por ese comunicado precisamente en el día de ayer cuando se hizo público, valga la redundancia, que había llegado a un acuerdo con el Leganés. Dice que había hablado con el presidente Quintana, debe ser el día 23, y ha dicho esto.
No hemos recibido ningún requerimiento notarial para el pago, no se ha emitido ninguna factura por parte del Fuenlabrada para el abono, o por lo menos que tengamos nosotros conocimiento, y ya sabemos que hoy por hoy, cómo funcionan las tecnologías, cuando se emite una factura se manda por correo electrónico y es en el acto, y bueno, el contrato, bajo nuestro punto de vista, está incumplido por parte del Fuenlabrada. Eso no significaba que no fuéramos a ver qué solución le podíamos buscar al respecto, que era nuestra intención. No entiendo demasiado bien el comunicado de ayer, porque yo creo que es un comunicado rupturista, ¿no? Y hacer público una cosa que no veo la necesidad desde ningún punto de vista.
Dice Urbas Fuenlabrada que el Fuenlabrada Basket, o mejor dicho, dice Urbas la inmobiliaria que el Fuenlabrada Basket ha incumplido el contrato, y Fuenlabrada, el equipo de baloncesto, dice lo contrario. Vamos a ver si hay algún tipo de acuerdo o el asunto acaba en los tribunales. Gracias, Esther. Un beso.
Un beso.
1:56, nos quedan apenas 2 minutos, pero el asunto Messi sigue vivo. ¿Qué es lo último, Carlos? ¿Cuál es la ultimísima hora?
Ya está en el aeropuerto del Prat, ya ha llegado acompañado de toda su familia, de su mujer, de sus hijos, así que en estos momentos estará embarcando en ese vuelo privado que le va a llevar hacia París. Ya hay imágenes, como digo, de Leo Messi llegando al aeropuerto de Barcelona, y en torno a las 3:30 de la tarde aterrizará en la capital de Francia. En principio, como decíamos antes, los pasos a seguir esta tarde será el reconocimiento médico, se oficializarán ya los acuerdos, la firma de los contratos, y mañana será presentado como nuevo futbolista del PSG, 2 temporadas y una tercera opcional.
Messi, por tanto, que abandona el Barcelona definitivamente, Paris Saint-Germain, siguiente destino. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
En tenis hay 2 torneos muy importantes este fin de semana, ambos en Canadá. En categoría femenina, el Masters 1000 de Montreal ya está clasificada para 16avos de final Paula Badosa, que ayer eliminó la suiza Golovic por 6-2 y 6-3. Ya tiene rival, será la canadiense Rebeca Marino, de 30 años, número 220 del mundo. Hoy entrarán en liza, la jornada comienza a partir de las 5 de la tarde, Sara Sorribes, que se mide a la canadiense Zhao, y Garbiñe Muguruza, que jugará frente a la checa Siniakova. Y en el Masters 1000 de Toronto, con Rafa Nadal, sin Djokovic ni Federer, hoy entra en liza Alejandro Davidovic frente al norteamericano John Isner. En primera ronda, Rafa Nadal entra en liza en la jornada de mañana. Se medirá en segunda ronda, 16avos de final, al sudafricano Lloyd Harris, el mismo que acaba de ganarle en el torneo de Washington. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós, hasta mañana.